Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Saludos en nombre de Ariel Ruiz en la información, en la operación técnica, Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano, en la aparición Steven Yasmín González, coordinación técnica Juan Manuel Estrada, en los visuales Sebastián García, en la edición Luis Argote, Julieta Mendoza y en la producción general Cristian Valdés. Todo este equipo de trabajo le saluda y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Los Estados Unidos de Norteamérica lanzan ofensiva en el Caribe para frenar el narcotráfico. Van a desplegar fuerzas militares en el sur del Mar Caribe para cortar las rutas marítimas de droga hacia su territorio. La acción se coordinará con países aliados de la región. Julieta Mendoza, te escucho.
Muchas gracias. Te informo que Estados Unidos desplegará las fuerzas militares en el sur del Mar Caribe como parte de una nueva estrategia impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico. Esta medida contempla operaciones coordinadas con países de la región. Pero los detalles más adelante.
Muchas gracias. Trump y Vladimir Putin se reúnen en Alaska para abordar la guerra en Ucrania. El presidente norteamericano y su homólogo ruso sostendrá su primera cumbre desde el 2018. Te escucho, Ariel Ruiz.
Gracias, te adelanto que Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen este viernes en Alaska en su primer cumbre desde 2018 con la guerra en Ucrania como tema central. Trump advierte que impondrá aranceles del 100% a Rusia si no se logra un acuerdo de paz. Para el presidente estadounidense, cualquier alto al fuego es un triunfo, mientras que Putin considera que simplemente reunirse en suelo estadounidense ya es una victoria. La cita representa riesgos y oportunidades para ambos. Los detalles en breve.
Muchas gracias. En un día de la detención del ex director de Pemex, Carlos Treviño, la presidenta Sheinbaum asegura desde Chetumal que los sobornos a la paraestatal provenientes de Estados Unidos no se concretaron. Este y otros temas más le presenta Judith Sánchez Reyes. Adelante, Judith.
Enrique, muy buenas tardes. Sobre el caso de corrupción entre empresarios y exfuncionarios de Pemex, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los contratos gestionados nunca se llevaron a cabo. Aseguró también que no hay desabasto de combustible en el país y se refirió a las declaraciones de Donald Trump y el despliegue de buques estadounidenses en aguas internacionales. Los detalles más adelante.
Gracias, Judith. El inicio de clases golpea el bolsillo de las familias mexicanas. El gasto en útiles y uniformes supera los 8,000 pesos en secundaria y más de 4,000 para primaria. Los padres buscan estrategias de ahorro ante las listas escolares extensas. Luis Argote, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el inicio escolar 2025-2026 en el Estado de México implica un gasto familiar que va de 3,700 a 8,300 pesos según el nivel educativo. Siguiendo la secundaria, la más costosa por dispositivos electrónicos y cuotas. Los principales gastos son uniformes, calzado, equipo tecnológico, mochilas, papelería y libros, y se suman aumentos de hasta 12% en cuotas escolares por inflación y costos de insumos importados. Los detalles en unos minutos.
Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional. Bueno, pues tengo que darle una noticia lamentable. Estas noticias siempre son muy duras, muy fuertes, y tiene que ver con nuestro compañero, el titular de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Beledi, me refiero a Miguel Bárcena. Grupo Milet en México lamenta el fallecimiento, el sensible y lamentable fallecimiento de doña Lilia Emma Díaz Chumacero, madre de nuestro compañero y amigo Miguel Bárcena, conductor de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Deseamos a familiares y amigos consuelo y pronta resignación. Descanse en paz doña Lilia Emma Díaz Chumacero, madre de nuestro compañero Miguel Bárcena. Pues mire, ¿qué le digo? Más allá de estas, pues, hacer formal este sentimiento de todos sus compañeros, pues quienes hemos atravesado esta circunstancia, pues sabemos los momentos que está viviendo Miguel. Así es que, Miguel, te mandamos todos tus amigos y compañeros de Super Estéreo Milet, de esta familia de Grupo Milet, te enviamos nuestro mejor abrazo a ti, a tus hermanas, a los nietos de tu madre, y pues en el ánimo de que pronto en el recuerdo de tu mamá encuentres consuelo. Bueno, vamos con más, si me lo permite usted, y vamos con el comentario en la noticia. Mire, hablábamos hace apenas unos días de este asunto del narcotráfico, que ahora pues son para los Estados Unidos narcoterroristas. ¿Cuál es la idea de enviar unos buques? Le hablo a usted del grupo anfibio Iwo Jima, la 22ª unidad expedicionaria de los marines, buques de guerra, submarino nuclear y aviones de reconocimiento. Esto es lo que está ahí en la zona, ¿no? Le hablo de más de 4,000 efectivos, infantes de marina, marineros y personal aéreo. Y la zona de operaciones es el sur del Mar Caribe, cerca de Colombia y Venezuela. A ver, ¿por qué es importante esto? Colombia, pues lo sabemos, ¿no? Es un país, pues, que lamentablemente, digo yo lamentablemente, y los colombianos también lo ven así, lamentablemente, pues se convirtió en un laboratorio para sacar particularmente cocaína, ¿no? Los cárteles, viejos cárteles, ¿no? De Pablo Escobar, de los hermanos Orihuela, todos estos cárteles, pues que durante mucho tiempo estuvieron surtiendo el mercado de la cocaína en el mundo, y que ahora hay cárteles también, hay que decirlo, ¿no? Y Venezuela, que ha sido señalado, su presidente y otros personajes ahí, ¿no? Como Diosdado Cabello y algunos otros, han sido identificados o señalados por el presidente y por autoridades de los Estados Unidos, Maduro, como el líder del cártel de los Soles, ¿no? Ahora aparece en un diario de circulación nacional, pues algunos de los de las propiedades que, según la fiscal general de Estados Unidos, Pat Bondi, pues le hubieran confiscado, ¿no?, a Maduro, y hablan de 700 millones de dólares. Pues se trata mal, ¿no?, el señor Maduro. Lo bueno es que es un movimiento de izquierda. El de veras impresentable Maduro. Bueno, pues habrá que esperar si esto es un amago, es en preparación de... ¿Cuál es la justificación? Bueno, por aquí ya no van a pasar, ¿no? Y están vigilando, hay un despegue también, pues estos aviones de reconocimiento, ¿no? Es decir, van a estar haciendo un reconocimiento por mar y aire, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver a partir de esta circunstancia qué es lo que sigue. Pero, pues, una señal dura para el gobierno de, particularmente de Nicolás Maduro, ¿no? Y para los grupos que siguen operando en el territorio de Colombia. Bueno, Vámonos ahora con Julieta Mendoza, que le tiene información, la información, los datos duros de este tema. Adelante, Julieta.
Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. Te informo que Estados Unidos desplegará fuerzas militares en el sur del Mar Caribe como parte de una nueva estrategia impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico. La medida contempla operaciones coordinadas con países aliados de la región y tiene como objetivo desmantelar las rutas marítimas utilizadas para organizaciones criminales para el trasiego de drogas hacia territorio estadounidense. La Casa Blanca advirtió que esta política endurecerá las acciones contra cárteles y grupos armados que operan en el continente, incluidos aquellos que Washington ha clasificado como organizaciones terroristas. Analistas señalan que la decisión podría escalar tensiones diplomáticas, especialmente con México y Venezuela, países señalados como puntos clave en el tráfico de estupefacientes. Fuentes de seguridad indicaron que el despliegue incluirá patrullajes aéreos y navales, así como la instalación de puestos de vigilancia en zonas estratégicas. El Pentágono no precisó el número de efectivos involucrados, pero adelantó que se priorizarán misiones de inteligencia para ubicar embarcaciones sospechosas y asegurar cargamentos ilícitos. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Y mire esto que de pronto vemos en películas, nuestros drones que tienen la capacidad de atacar. Eso es una realidad, o sea, no es parte de ciencia ficción, sino de cine ficción. Habrá que ver quién se aventura ahora a pasar por ahí, si la intención es llevar droga hacia los Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver cómo funciona este escudo antidrogas en este mar del Caribe. Bueno, vámonos con Ariel Ruiz, sí, a otra parte del mundo donde también Estados Unidos está siendo protagonista. Ariel, adelante.
Muy buenas tardes, esta es la información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sostendrán este viernes en Anchorage, Alaska, su primera cumbre desde 2018, con la guerra en Ucrania como tema central. Trump advirtió que, si Moscú no alcanza un acuerdo de paz con Volodymyr Zelensky, impondrá aranceles del 100% a las exportaciones rusas. Para Trump, lograr cualquier tipo de alto al fuego es un objetivo clave, en línea con su narrativa de ser el único capaz de poner fin al conflicto. En contraste, Putin considera que reunirse en suelo estadounidense sin ceder terreno ya representa una victoria política, sobre todo mientras las fuerzas rusas mantienen avances graduales en el frente ucraniano. La cita en Alaska presenta riesgos y oportunidades para ambos líderes. Trump busca consolidar su papel como mediador y obtener un triunfo diplomático que pueda exhibir en casa, mientras que Putin intenta reforzar su imagen internacional y preservar su relación con el mandatario estadounidense. Este es el reporte. Regreso contigo.
Bueno, pues complicadito el tema, ¿no? O complicadísimo el tema. Vamos a ver cómo lo resuelven. Está la amenaza del 100% de aranceles, que no es un tema menor. Está la intención de Trump de ganarse el premio Nobel de la Paz, o Nobel, como usted quiera. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Por lo pronto, vamos con Cristian Valdés, que le tiene a usted y le reporta lo más importante que destacan los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 15 de agosto del 2025. Gerardo Fernández Noroña presenta su informe legislativo. El 31 de agosto a las 12 de la noche, se me hace calabaza la presidencia de la Cámara de Senadores, dijo el morenista. En más información, caos en la línea 2 del metro de la Ciudad de México. Algunos videos difundidos en redes sociales muestran a los pasajeros desalojados en plena interestación. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. En el Estado de México reducen delitos contra negocios en 14%. El secretario de Gobierno, Seguridad y Desarrollo Económico se reunieron en el Poder Judicial, Fiscalía, Fuerzas Federales. Estas autoridades resaltan que la clave es la coordinación y el trabajo conjunto para proteger a la ciudadanía y fomentar la inversión. En información internacional, México hace lo que nosotros le digamos que haga, presume el presidente estadounidense Donald Trump.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, Vámonos con la pregunta del día. ¿Sabes cómo ahorrar gastos en útiles escolares para el regreso a clases? ¿Sabe cómo? Bueno, 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regáleme un comentario. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Le recuerdo que es la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, ¿sí? Y nos vamos con más información. Ya está Viridiana. Mire, Pemex informó que la distribución de gasolina en la Ciudad de México y área metropolitana presenta retrasos temporales por mantenimiento en unidades de transporte y menor disponibilidad de autotanques. A ver, vamos con Viridiana Ruiz. Adelante, Viridiana.
Petróleos Mexicanos informó que la distribución de gasolinas en la Ciudad de México y su zona conurbada presenta afectaciones temporales debido a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte a una menor disponibilidad de autotanques. La empresa señaló que ha implementado acciones para reforzar el abasto y que en las próximas horas se sumarán unidades adicionales de reparto para incrementar la operación. Pemex reafirmó su compromiso de garantizar un suministro seguro, eficiente y continuo, y aseguró que se trabaja de manera ininterrumpida para normalizar la situación. La paraestatal explicó que el suministro de combustible no está interrumpido, sino que enfrenta retrasos por las labores de mantenimiento y ajustes logísticos. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el problema se resolverá en breve y que la Secretaría de Energía, junto con Pemex, ya atiende la situación. Destacó que el combustible sigue llegando a las terminales y que el retraso se debe a un tema relacionado con contratos de transporte, el cual está en proceso de solución. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, vámonos con más. Ya está Judith Sánchez Reyes, que, pues como todos los días, se encarga de informarle a usted de las actividades, pues en particular de la Presidencia de la República y de otras áreas del gobierno federal. ¿Cómo estás, Judith?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Desde la base aeronaval de Chetumal, en Otón Blanco, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el intento de soborno de empresarios a exfuncionarios de Pemex en 2019 no se consumó y fueron cancelados estos contratos. Escuchemos.
Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo. Es decir, hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo. Los nombres, el qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió en el momento, yo ni se sepa qué pasó, quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno y cómo en su momento Octavio era director de Pemex, se cancelaron en el momento en que tuvieron conocimiento estos contratos.
Pese a que estaba en la conferencia de prensa, el ex titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Oropeza, hoy director del Infonavit, la mandataria federal no permitió que hiciera algún comentario al respecto. De hecho, adelantó que quien dará pormenores de este caso será la secretaria anticorrupción Raquel Buenrostro la próxima semana. Nuevamente, la titular del Ejecutivo Federal negó que el desabasto de combustible en Chiapas, como lo reportamos ayer, se haya extendido a otras entidades del país. Recalcó que esta problemática se generó por un tema de cuestiones laborales con los transportistas de combustible, es decir, con los piperos. En ese sentido, fue cuestionada sobre el centenar de pipas, Enrique, que recordará se compraron en el sexenio pasado a inicios de 2019, y esto fue lo que dijo en torno a estos dos temas.
No hay desabasto. Y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo, pero no hay desabasto de combustible. Hay combustible, es más bien un tema de el transporte que ya se está resolviendo. Una parte de estas pipas seguía administrándola la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos. Ese es parte del tema que se está viendo en este momento, pero está resuelto y no hay problema, digamos, de abasto. Se está teniendo.
En temas de corte internacional, la presidenta de México se refirió a las declaraciones de Donald Trump, quien dijo que México hace lo que Estados Unidos le dice. Aquí su voz.
Lo he dicho varias veces, el presidente Trump tiene una forma de hablar, pero como lo dije ayer, el único que manda en México es el pueblo. Es tan sencillo y así de importante.
Por otro lado, Sheinbaum Pardo dijo sí tener conocimiento sobre el despliegue de buques estadounidenses en el Mar Caribe, en aguas internacionales, hay que resaltarlo, y esto fue lo que dijo al respecto.
Informó el secretario de Marina en el gabinete, tienen desplegadas en aguas internacionales, en el sur, entre Panamá y Sudamérica, es decir, entre Centroamérica y Sudamérica, unos buques. Sobre ello, nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos. Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo.
Como dato final y relevante, Enrique, decirles que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, en el que se reafirmaron compromisos en materia de seguridad, medio ambiente, energía, infraestructura y desarrollo regional. A las 16:30 horas, en el Hotel Tren Maya de Calakmul, en Campeche, la presidenta Sheinbaum encabezará la firma de acuerdos entre México, Guatemala y Belice. Posteriormente, habrá una conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores de estos acuerdos. Así la información de las actividades de la presidenta de México. Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Judith. Judith Sánchez Reyes, información de la mañanera. Nos vamos a un corte, pero déjeme recordarle la pregunta, ¿sí? ¿Sabe cómo ahorrar gastos en útiles escolares para el regreso a clases? Estaban hablando como de, para secundaria, como 8,000 pesos, ¿no? Algo así estaban mencionando. Híjole, bueno, pues mire, es una lana, ¿no?, para las familias. Aunque de pronto alguien nos diga, no, pues me costó 7,500 pesos mi noche con desayunos, ¿no? Que creo que eran 20 en realidad, pero... Y alguien así como, no, pues ¿a poco está caro? Cuando es el sueldo de una persona al mes, ¿no? Pero bueno, esa es la incongruencia de algunos cuando pierden la brújula. Vamos a un corte.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, termina el senador Fernández Noroña su encargo en la presidencia de la Cámara de Senadores. Algunos lo extrañarán, otros no. Polémico, muy polémico, estas discusiones ahí con la senadora Téllez, con Alito Moreno, con Moreira, en fin, van a extrañarse desde la tribuna más alta de la nación. Pero bueno, finalmente termina, rindió su informe de actividades en el Senado, con música barroca, mariachi, tamales, ¿no? Resaltó la unidad de la 4T, su compromiso de fortalecer la alianza Morena PT Verde, no fue la presidenta de su partido, no fue Luisa María Alcalde, no fueron muchos de los senadores. Claudia Maya, te escucho.
Gracias, este es el reporte. Con música barroca, mariachi y tamales, Gerardo Fernández Noroña presentó dos informes de actividades como presidente de la mesa directiva del Senado, llamando a la unidad del movimiento de la Cuarta Transformación. Advirtió que la soberbia, el sectarismo y la displecencia son malos consejeros y reiteró su compromiso de recorrer el país para fortalecer la alianza entre Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México y el Pueblo de México. El evento, realizado antes del mediodía, contó con la presencia de figuras políticas como Adán Augusto López, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, quien bromeó con asistentes que le pedían la presidencia del Senado, y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Este último rechazó en entrevista los señalamientos sobre un supuesto desbalance entre sus ingresos y su estilo de vida. Fernández Noroña cerró su intervención reiterando que la unidad es clave para el apoyo político que encabeza la Cuarta Transformación y aseguró que seguirá trabajando en territorio para consolidar el movimiento de cara a los propios retos electorales, informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo.
Gracias. ¿No? Entonces no hay desavenencia, dice este legislador, entre lo que gana y su estilo de vida. No, pues sí, sí la hay. Por supuesto que sí la hay. O sea, no puedo notar los relojes y con lo que gana un legislador. O bueno, salvo que explique si tiene negocios, es empresario, tal, pero con el sueldo del legislador, pues estaría bravo, ¿eh? Estaría bravo y complicado. Bueno, habrá que, pues, ver por qué argumente esto, pero en todo caso, si lo justifica, pues cada quien se puede comprar los relojes del precio que sean, siempre y cuando pues justifiquen que es de su patrimonio, ¿no? Siendo así, pues, sin problema. Son las 2:34, nos vamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Estados Unidos desplegará fuerzas militares en el sur del Mar Caribe como parte de una nueva estrategia impulsada por el presidente Trump para combatir el narcotráfico. La medida contempla operaciones coordinadas con países aliados de la región y tiene como objetivo desmantelar las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para el trasiego de droga hacia territorio norteamericano. El presidente Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin sostendrán este viernes en Anchorage. Esto es en Alaska, Anchorage. Van a sostener su primera cumbre desde el 18, bueno, la primera presidencia de Trump, ¿no? Con la guerra en Ucrania como tema central. Trump advirtió que si Moscú no alcanza un acuerdo de paz con Volodymyr Zelensky, impondrá aranceles del 100% a las exportaciones rusas. Pemex informó que la distribución de gasolinas en la Ciudad de México y su zona conurbada presenta afectaciones temporales debido a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una menor disponibilidad de autotanques. La empresa señaló que ha implementado acciones para reforzar el abasto. Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos con más. Y mire, nos vamos hoy con Luis Argote, porque le decía yo a usted hace un rato, ¿no? Para algunos, no sé, 7,500 pesos no será mucho dinero. 8,000 pesos, ¿no? Se lo digo por estas declaraciones, ahora que se, pues que se ventiló el viaje de López Beltrán a Japón, ¿no? Y luego en una tienda, pues, muy cara. Entonces él dijo, no, pues me costó 7,500 pesos diarios, incluido el desayuno. Ya luego salió que pues, eran 20,000, ¿no? Lo que cobraba ese hotel. Pero fíjese cómo se pierde la dimensión de las cosas. 7,500 pesos es lo que ganan muchos trabajadores al mes. Y hay alguien que le parece así como, no, pues, ¿qué? O sea, te estás 5 o 6 días y la persona que gane el sueldo tendría que estar medio año sin gastar un solo peso para poder pagar un día, claro, con el desayuno, de lo que según reportaron cuesta ese hotel, que no es cierto, son 3 veces más, ¿no? Pero bueno, Esa es la incongruencia. No está mal, decía yo hace rato el diputado, decía, no, yo no tengo divergencia entre lo que gano y mi estilo de vida. Bueno, ojalá sea así. Pero le voy a decir algo, pertenecen a un movimiento que la propia presidenta de la República ha dicho, estas actitudes no caben. No caben en un movimiento que habla de primero los pobres, ¿sí? Que habla de la austeridad, que habla de no. El papá de este joven hablaba de pues, un par de zapatos, ¿no? Y un billete a 200, ¿no? Que también, perdón, ¿no? Pero bueno, esa es la incongruencia, ¿no? ¿No? Esa es la incongruencia. Bueno, hablando de 7,000 y de 8,000 pesos, y bueno, mire, para que veamos que sí. Sí le afecta a mucha gente esa pequeña cantidad, ¿no? Bueno, el inicio del ciclo escolar, ¿sí?, implica un gasto familiar entre 3,700 y 8,300 pesos. ¿Y en qué se van? Pues principalmente en uniformes, calzado, útiles y dispositivos electrónicos, con un aumento previsto de hasta 10% en 2026. Y de esto le da cuenta Luis Argote. Adelante, Luis.
Gracias. Te informo que el inicio escolar 2025-2026 en el Estado de México representa un gasto importante para las familias que oscila entre 3,700 y 8,300 pesos según el nivel educativo. En primaria, el promedio es de 3,700 pesos. En la secundaria, alcanza 8,300 pesos debido principalmente a la compra de dispositivos electrónicos. Y en preparatoria, se sitúa en 4,650 pesos, considerando cuotas y materiales específicos. Padres de familia señalan que, aunque reutilizan artículos o buscan precios más bajos, el desembolso sigue siendo alto, especialmente en planteles con listas extensas de útiles y uniformes. Los mayores costos se concentran en uniformes, calzado y equipo tecnológico, seguidos en mochilas, papelería y libros. A esto se suman las cuotas escolares, que en escuelas públicas del Estado de México aumentarán cerca del 12%, y la inflación que eleva los precios de insumos y artículos importados, principalmente de Asia. Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, indicó que la lista básica de útiles subió 16.6% respecto al año pasado, mientras uniformes y calzado aumentaron hasta el 10% y artículos de limpieza entre 10 y 15%. El pico de compra se da en la cuarta semana de agosto, cuando muchos padres adquieren útiles y uniformes de última hora, a veces con pagos a meses sin intereses. Para reducir el impacto en el presupuesto familiar, recomiendan compras anticipadas, reutilización de materiales, comparación de precios y priorizar artículos esenciales. Sin embargo, productos con personajes de moda siguen encabezando las listas hasta de 30% sin mejorar la calidad. Se prevé que para 2026 los costos escolares del Estado de México aumenten hasta un 10% más, manteniendo la presión económica sobre las familias. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias Luis. Mire, la línea 2 del metro sufrió cierre parcial y retrasos por fallas en vía. Le digo a usted que el metro anda ahora otra vez dando lata, ¿no? Sí, cuando no son las cascadas estas en los andenes. Esto, ¿no? Bueno, el servicio se restableció después de 30 minutos. Fue causado por un cortocircuito, y desgaste eléctrico tras las lluvias. A ver, Sebastián García, cuéntanos.
Muchas gracias. Te informo que la mañana de este viernes el Metro de la Ciudad de México reportó a las 5:47 horas la suspensión del servicio entre Hidalgo y Tasqueña en la línea 2 debido a trabajos en zona de vías. Durante poco más de 30 minutos el servicio operó únicamente de cuatro caminos a Hidalgo en ambos sentidos, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyaban con transporte a los usuarios afectados. A las 6:18 horas el servicio fue restablecido en toda la línea, aunque usuarios denunciaron en redes sociales que persistían los retrasos y la falta de trenes. La suspensión estuvo vinculada a la falla ocurrida la tarde del jueves 14 de agosto, cuando un cortocircuito entre Pino Suárez y Zócalo provocó humo y la evacuación de usuarios a través de las vías. Según el titular del metro, Adrián Rubalcaba, el daño fue causado por el desgaste de componentes eléctricos tras filtraciones de agua derivadas de lluvias recientes. No hubo explosión, incendio ni personas lesionadas. Es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Y déjeme ir como todos los viernes con esta reflexión sobre temas médicos, ¿sí?, que hace el doctor Manuel Lavariega. Adelante, doctor. Bueno, en unos segunditos más vamos a escuchar al doctor Manuel Lavariega, hoy con un tema interesante, los medicamentos oncológicos y eficiencias de aquellos que no son que no son de patente. Bueno, vamos a un corte y regresamos con más, regresamos con el doctor, pero continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Algunas personas tuvieron ocasión de ver un avión muy extraño, un avión no tripulado. Esto que ahora conocemos como drones. Porque mire, hay, ahora sí que de drones a drones, ¿no? Hay algunos que los ve uno volar, que los puede uno comprar, ¿no? Para, pues, filmar algunas cosas con una cámara de, un teléfono incluso, ¿no? Pero hay otros que tienen otra función, otro tamaño, otras dimensiones, ¿no? Uno de estos fue visto sobrevolando el Estado de México. Y, bueno, pues esto generó ahí cierto recelo. Déjeme agradecer a Rodrigo Guerra Bon, que es experto en seguridad, a quien le agradezco, como siempre, que nos tome la llamada, tocar este tema con él. Rodrigo, ¿cómo estás?
Estimado Enrique, muy buena tarde. Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias por tomarnos la llamada y tomarte el tiempo para platicar con nosotros. A ver, ¿qué es este dron? O esta, digamos, estos drones norteamericanos.
Empecemos por compartir, Enrique, que este dron es una aeronave no piloteada, manejada a control remoto por las autoridades norteamericanas. Particularmente, este dron pertenece a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Esta aeronave particularmente se ocupa para cuestiones relacionadas con investigación de seguridad, delincuencia organizada, protección civil, catástrofes naturales, etcétera. Podríamos partir con eso, Enrique. Entonces, esta nave se usa para diferentes fines, dependiendo precisamente para lo que se pretenda utilizar o explotar.
Ok, entendido. Ahora, ¿qué hacía aquí en México?
Lo interesante es que en un primer escenario se desconocía el por qué esta aeronave no piloteada norteamericana estaba en territorio nacional, y precisamente para esto tuvo que salir el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, a informar que esto había sido a petición expresa del gobierno mexicano. Es decir, el gobierno mexicano, a través del secretario de Seguridad y también respaldado por la presidenta, manifestaron que se había llevado a cabo una petición al gobierno estadounidense para llevar a cabo actos de investigación relacionados con la delincuencia organizada, que no era un tema migratorio, que no era un tema ilegal, que no se había transgredido ni violentado la soberanía nacional, pero que sí se había pedido el apoyo a las autoridades norteamericanas para llevar a cabo investigaciones específicamente relacionadas con delincuencia organizada. Ahora, Enrique, perdón que te interrumpa, no, pues, o que agregue, esto tiene que ver, a mi consideración, con la pasada extradición de 26 personas que también fue realizada hace unos días, sobre todo porque, tomando en consideración que para el gobierno estadounidense, a la fecha, el cártel conocido como la Nueva Familia Michoacana ya es una organización terrorista, y si relacionamos este tema precisamente con las áreas en las que se sobrevoló, que es particularmente en Valle de Bravo, cercano a lugares contiguos al estado de Michoacán, podemos justificar o podemos interpretar que en efecto está relacionado con temas de delincuencia organizada.
¿Qué son capaces de hacer estos drones, Rodrigo?
La función de estos drones es que, a través de todos los sensores que tiene, porque son naves sumamente
sofisticadas,
preparadas, sofisticadas, permiten, a través de los sensores y de las cámaras que tienen, llevar a cabo observaciones, clasificaciones, distinciones incluso de personas, de animales, de lugares, generar ubicaciones y lugares en tercera dimensión. Es decir, se puede servir para identificar personas, para identificar lugares, para identificar vehículos. Incluso se sabe que este tipo de aeronaves también están capacitadas para detectar a través de sensores químicos determinadas sustancias para erradicar la lucha contra las drogas o adicciones.
Sí, y a ver, ¿están armados?
Es una gran pregunta, Enrique. La justificación del gobierno norteamericano estipula que estas aeronaves no están armadas, pero que sí pueden actuar ante ataques, lo cual genera la discrepancia o la incongruencia de la propia postura.
Que, a ver, ¿pueden actuar ante ataques, pero no están armados?
Exactamente, es así como ellos lo justifican. Es decir, salvo que sea un piloteo evasivo, que puede ser una idea, si la aeronave está capacitada para que a través de sus sensores y herramientas pueda navegar de forma evasiva, pues bueno, sería una justificación justa, correcta.
Sí.
Pero si está diciendo que puede actuar ante cuestiones de ataque, pues deja abierta la posibilidad de que alguna arma sí puedan tener.
A ver, te lo pregunto por esto, porque me queda claro que estos, cuando menos este tipo de drones, pues no van a hacer nada. Y efectivamente, como decía la presidenta y García Harfuch, pues vinieron apoyada en una labor de inteligencia, ¿no?, para el combate al crimen organizado. Ok, ese es un tema. Pero sabemos también que hay, pues lo sabemos, ¿no?, que hay drones armados, ¿no?, desde donde Estados Unidos ha lanzado ataques a pues, por ejemplo, a Yemen o a Irán últimamente, ¿no? Entonces, con el tema este de pues que ya los grupos de narcotráfico son narcoterroristas, pues esto despierta, por supuesto, temor, ¿no? Lo ha expresado las autoridades mexicanas, ¿no? De, bueno, pues, a ver, ¿no? Yo espero que no tengan los alcances de pretender hacer algo así, pero, a ver, ¿quién puede asegurar una cosa de esas? ¿Quién puede asegurar que no, Rodrigo?
Realmente es complicado asegurarlo, tal como lo mencionas y lo sustento también, Enrique. Este tipo de aeronaves, una cosa es que se informe que no están armadas, pero podrían estar armadas y sí, se pueden configurar para ir armadas. Cierto es que las actuales guerras en cualquier parte del mundo son apoyadas por drones. Es más, los propios cárteles de México están operando a través de drones en muchos aspectos: inteligencia, ataques armados, intercambio de dinero.
Y es parte, es parte de lo que algunos expertos llaman el futuro de las guerras. Sí,
claro.
Ya no van a tripularlas, ya no se van a arriesgar, todo se va a manejar a través de computadoras sofisticadísimas. Y bueno, así pues, ¿no? Entonces, imaginar que. Bueno, qué bueno que vinieron a hacer una labor de apoyo y de colaboración con el gobierno de México, pero era importante pues saber que a lo mejor hay distintos tipos de drones, Rodrigo.
Sí, por supuesto. Y en el caso, Enrique, además de que, bueno, vale mucho la justificación del secretario de la presidenta, yo compartiría contigo la incógnita del por qué hacerlo hasta que los medios de comunicación o la propia ciudadanía se da cuenta de estas circunstancias. ¿Por qué no manejarlo con la claridad que permita evitar esta suspicacia, este tipo de desconocimiento, desinformación, y de esta forma ser mucho más claro? No significa que no podamos pedir apoyo a gobiernos extranjeros para el combate de cualquier circunstancia que perjudique a nuestro país, pero se pueden llevar a cabo a través de una transparencia justa, adecuada, sin tener que prestarse o generarse este tipo de dudas ante el auditorio, ante la sociedad.
Yo estoy de acuerdo contigo, sí. Quizá porque estas cosas pues siempre despiertan ahí, no, están invadiendo la soberanía, tal, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, pues a lo mejor por eso prefiere el gobierno mantener. Y finalmente, porque pues es una labor de inteligencia, ¿no? Entre claro, menos sepan de estas operaciones, pues se garantiza un mayor éxito. Pero bueno, yo coincido contigo. Y habrá que esperar, Rodrigo, que pues ahí se mantengan estas cosas en el terreno, por supuesto, de una respetuosa colaboración.
Exacto, Enrique, y también esperar los resultados de esta colaboración. Si realmente se logran, saber qué resultados obtuvieron y sobre eso también reconocer el buen trabajo de inteligencia y de trabajo entre los gobiernos amigos.
Absolutamente de acuerdo. Siempre un gusto, Rodrigo.
Igualmente, estimado Enrique, saludos, buen fin de semana a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias, Rodrigo Guerra Wong, experto en seguridad. Y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el reporte del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora, intervalos de chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en zonas de Baja California. A su vez, un canal de baja presión sobre la mesa del norte y la mesa central y el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y Golfo de México propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Jalisco. Puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos, la Ciudad de México, Hidalgo, Colima, Aguascalientes y Zacatecas. Además de chubascos en San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila. Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, que se localizará frente a las costas de Tamaulipas, originará lluvias puntuales muy fuertes en dicho estado. La onda tropical número 22 generará lluvias puntuales fuertes en Guerrero y puntuales muy fuertes en Michoacán. Asimismo, una vaguada en altura que se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de aire húmedo del Mar Caribe y el Golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche, puntuales fuertes en Chiapas e intervalos de chubascos en Tabasco. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, así como ambiente muy caluroso en entidades del noroeste y norte del país, además de en el Istmo de Tehuantepec, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California.
Bueno, vámonos ahora con el mundo de los deportes. Adelante, Oscar Guerrero.
Chile es la costeña. Los Chiles de México presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el deporte blanco, donde el Masters 1000 de Cincinnati continúa teniendo a Carlos Alcaraz, el número 2 del mundo, quien venció al italiano Luca Nardi, número 98, y se clasificó a cuartos de final. Fue 6-1 y 6-4 en su partido más solvente en Cincinnati, torneo en el que compite tras un mes alejado de las canchas después de la final perdida en Wimbledon ante Yannick Sinner. El murciano tuvo un estreno convulso en el torneo, cediendo un set ante el bosnio Damir Subur, número 56, mientras que en la siguiente ronda ya demostró una mejora en su juego frente al serbio Hamad Medjidovic, y de eso habló tras la victoria. Este partido ha sido el mejor de lejos para mí en este torneo. Estoy muy contento de cómo he sentido la bola, de cómo me he movido y me he adaptado a las condiciones, a la humedad, el calor y todo. Así que estoy feliz de haber superado este partido y de tener otra oportunidad en la siguiente ronda. En cuartos de final lo espera el ruso Andrei Rublev, número 11 del mundo, que este miércoles eliminó al argentino Francisco Comesaña por 6-2 y 6-3 en 1 hora y 4 minutos. A propósito del mencionado parate, el de Murcia también hizo un balance entre la competencia en el ATP Tour y el tiempo libre. Solo intento cuidar las dos cosas. No sé si sin ese balance todo sería un desastre. Las dos cosas son muy importantes. Estar fresco mentalmente para volver a la cancha con hambre, con la sensación de que realmente quieres enfrentarte a batallas y rendir en los entrenamientos y estar listo para los torneos. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Ya nos vamos.
Chile es la costeña. Los Chiles de México presentó.
Bueno, ya nos vamos. Quédese en la compañía de Julieta Mendoza, en ausencia de nuestro compañero, el titular de la tercera emisión, Miguel Bárcena, a quien de nueva cuenta le enviamos el mejor de nuestros abrazos en estos momentos pues duros para él, para su familia, para sus hermanas, los nietos de su señora madre, que el día de hoy pues trascendió a otros espacios. Un abrazo, Miguel, de todos tus amigos de este equipo de trabajo y la familia de Grupo Milet. Lo dejamos en la tercera emisión. Que tenga usted, yo soy Enrique Lascano, un venturoso fin de semana. Buenas tardes y hasta el lunes.